Y pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Y me gustaría leerlo todo, o por lo menos la parte de los 10 mandamientos, ¿te parece? ¿Te importa si nos ponemos todos de pie para leer esta sección? Me gustaría leer desde el verso 1 hasta el verso 17. Y por ahí dejamos un challenge de memorizarse los 10 mandamientos. ¿Cómo van? Dices, se me olvidó el challenge. Memorízate el challenge. Es memorizarte los 10 mandamientos. Éxodo 20. Pero te digo, ya es sábado en la noche, después de un mes súper loco. Aparte, mayo es una locura, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Éxodo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17. Y mientras lo leemos, te voy a pedir un favor. Pongamos mucha atención en la lectura y recordemos que este no es un libro de origen humano. O sea, eso es Dios diciéndonos cómo vivir la vida, ¿no? Entonces, Éxodo 20, desde el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién las habló? Wow. Diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acompáñame a orar. Señor, una vez más venimos ante tu palabra, necesitados de tu espíritu, necesitados de que tú obres en nuestro corazón. Danos, por favor, Señor, te lo ruego, danos un corazón sensible a lo que tú quieres mostrarnos hoy acerca de ti y acerca de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver con claridad la verdad de tu palabra y que podamos ser transformados por ella, Señor. No queremos salir de aquí simplemente con un estudio más en nuestra cabeza, sino con tu verdad ardiendo en nuestro corazón y transformando nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte. El tercer mandamiento lo vemos en los versos, en el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este mandamiento tiene esta advertencia, ¿no? O esta aclaración, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y lo primero que hay que entender sobre este mandamiento es que los nombres importan, ¿no? Especialmente en esta cultura, el nombre representaba el carácter y la identidad de la persona. Yo sé que el día de hoy tal vez los nombres no importan tanto, ¿no? Por eso a mí me pusieron Lenin y luego en Starbucks me ponen Jenny, ¿no? Señora Jenny, y es que así soy yo, ¿no? No importa mucho el día de hoy el nombre, pero en ese tiempo el nombre era una representación, era una extensión de la persona. Y cuando lo piensas en esos términos, ¿no? ¿Cómo el nombre representa la identidad y el carácter de la persona? Entonces, tratar el nombre a la ligera es como tratar a la persona a la ligera. Tratar el nombre sin importancia es como tratar a la persona sin importancia. Pero no solo eso, el nombre de Jehová, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recordemos que de un modo enfático, Dios presentó ese nombre a Moisés cuando lo envía a Egipto a sacar al pueblo de allí, de la esclavitud. Y ese nombre desde entonces está asociado con esta relación que Dios tiene con su pueblo. Él es su Dios y ellos son su pueblo. Él es el libertador y ellos son libres por él. Él es como el esposo prácticamente de la nación de Israel. De hecho, lo que está sucediendo en Éxodo 20 es muy parecido tanto a los pactos que hacían reyes con naciones a las que conquistaban, como pactos incluso nupciales. Es muy interesante. Hay una relación de pacto aquí y Dios está pidiendo que el pueblo viva de acuerdo al pacto que Dios está haciendo con ellos al dar su nombre. Eso es interesante, ¿no? Está directamente asociado con la redención de Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? ¿Qué significará? Bueno, ¿será que esta es una advertencia a no sé, vas manejando, se te cruzan, ¡y Dios mío! ¿No? Es como, está usando el nombre de Dios en vano. ¿Tendrá que ver con eso? Creo que hay algo más profundo, ¿no? Creo que, sin lugar a dudas, el día de hoy se toma el nombre de Dios en los labios como si fuera cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que hay una cuestión verbal involucrada, pero creo que el corazón de este mandamiento apunta al corazón de la persona. No se limita a hablar mal del nombre, implica algo más. De hecho, la palabra vano, tomar el nombre de Dios en vano, la palabra vano significa vacío, hueco, sin efecto, sin valor, trivial o falso. No es algo que parece una cosa, pero no es. Es falso. Es vacío. Es hueco. Sin efecto. Entonces, el significado de este mandamiento es que tú y yo estamos llamados a darle el valor adecuado a nuestra relación con Dios. Sofía se está memorizando los 10 mandamientos. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Y cuando le explicamos cada mandamiento, hacemos preguntas como para asegurarnos que ella entiende, ¿no? Y me preguntó por qué este mandamiento, pero por qué, cómo es tomarlo en vano. Y entonces le dije, bueno, tú eres mi hija, tú llevas mi apellido, tú llevas mi nombre. Entonces es como si yo te di mi nombre. Y así su cabecita empezó a girar, y le veía sus ojitos ahí como procesando. Y no sé si esa es la palabra que ella quería usar, pero dijo, es algo muy íntimo. Esa fue su conclusión. Es algo muy íntimo, porque es como familia. Y yo, sí, exactamente. Y ese es el punto, ¿sabes? Dios se ha revelado a esta nación y esta nación está llamada a darle valor a esa relación íntima que tienen con Dios. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Listo, ahí está, ¿no? Honrar la relación. No lo vas a creer, pero mi mamá me está escribiendo. Siempre me escribe en la reunión de jóvenes, no sé por qué. Vamos a ver ejemplos negativos. O sea, vamos a ver cómo este pueblo rompió este mandamiento para tener una idea de qué significa no tomar su nombre en vano. Mira lo que dice Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29.
¿Sabes dónde está Isaías? En el cielo, dice.
Isaías capítulo 29. Bueno, pasas los salmos, son como, yo veo la Biblia como calles, ¿no? Entonces vas pasando por los barrios, las colonias o las calles, ¿no? Los salmos, proverbios, ya te estás acercando. Si llegas a Mateo, ya te pasaste. Entonces tienes que tomar retorno. Isaías capítulo 29, mira lo que dice, hijo, mano. Desde el verso 13. ¿Listo para una lectura confrontativa? Isaías 29, dice verso 13. Dice pues, ¿quién dice eso? El Señor. Porque este pueblo, ¿cuál es este pueblo? Pues el pueblo de Israel, el pueblo al que le dio este mandamiento. Este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, lo invocan, le cantan, le oran, hablan, conversan acerca de Dios, toman su nombre en su boca y con sus labios me honra. Pero, ¿qué dice ahí? Su corazón está. ¿Qué onda con esto? O sea, es posible honrar verbalmente a Dios y hablar mucho de Dios y hablar bien bonito acerca de Dios y en nuestro corazón estar viviendo otra realidad, ¿no? Todos hemos visto películas de matrimonios en donde en público, ay, mi amor, mi vida, y ya después, o bueno, no quise decir novelas, pero pues, series, no, ustedes no ven novelas, ven series, que para acabar pronto son novelas con presupuesto, ¿no? Pero es lo mismo, es horrible, ¿no? Es horrible, porque es como esto, todo es una fachada, por fuera, ay, ay precioso, y el guapo, y mi vida, y mi amor, y por dentro. En lo íntimo, en la realidad, no hay respeto, no hay devoción, no hay lealtad. Y Dios está diciendo esto. Hey, me encanta, cantas padrísimo, hablas hermoso, pero no me estás dando tu corazón está lejos. Ahora, eso es algo que nos debe hacer reflexionar muchísimo, porque Dios está en todas partes. Eso es bien interesante. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo, ahí estás tú, ¿no? Pero Dios dice, pero hay una condición en el corazón en la que tú puedes estar lejos y ese es tu caso. Vamos a leer qué significa entonces honrarle con los labios, pero tener un corazón lejano a Él. Mira, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es una manera de tomar en vano el nombre de Dios. Cuando nuestra relación con Dios es algo que heredamos de la cultura, incluso, y quiero ser muy claro con esto, gracias a Dios, si tienes padres cristianos, dale gracias a Dios por eso. De verdad, agradécele a Dios si tienes padres cristianos. Pero tener padres cristianos no te hace cristiano. ¿Se entiende la enorme diferencia? Tú necesitas una relación con Dios. Y si tú ves tu relación con Dios en términos de, es que si fallo en esto o si no hago esto, voy a fallarle a mi papá o a mi mamá o a la herencia de esta familia cristiana. Ese no es el punto. El punto es el Señor, ¿no? Ese es el punto. Esta nación tenía una relación con Dios no personal, sino heredada. Dice el verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, y prácticamente está hablando del cautiverio en Babilonia, ¿no? Interesante, porque el pueblo invocaba a Dios y pedían, líbranos de los babilonios, ¿no? Y danos victoria, Señor, y a ti oramos. Pero en su corazón estaban lejos de Dios. Es posible tomar el nombre de Dios en vano si no hay una relación personal con Él.
Chécate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15. Mateo dice, Jesús dice lo mismo. Y creo que fue bueno incluir un pasaje del Nuevo Testamento, porque a veces pensamos que están desconectados el Antiguo y el Nuevo. Y estas son palabras de Jesús. Mateo capítulo 15, prácticamente está citando el pasaje que acabamos de leer. Dice en el verso, wow, verso 7 al 9. Palabras de Jesús, no me vean feo. ¡Hipócritas! ¡Ay, hijo, mano! ¿Cómo habrá sido escuchar la voz de Jesús? Dices, ay, no, que Jesús no nada más andaba hablando cosas bonitas de pajaritos y flores. Y no, Jesús también nos confronta. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Entonces, eso es lo complicado de este pecado, de tomar el nombre de Dios en vano. Eso es lo complicado. Que en apariencia la persona está súper, mira qué cristianísimo es este vato, ¿no? O bata, perdón. Que no quiero dejar de ser inclusivo. Es lo complicado. Que en apariencia la persona, no manches, es que deberías escucharlo cómo habla. Pero la pregunta es cómo vive. La pregunta que está pasando aquí adentro. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, en vano me honran. Entonces todas sus canciones, su servicio, su conocimiento bíblico, sus sacrificios, todo eso es en vano, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Entonces, creo que ya nos quedó claro de qué trata el mandamiento, ¿verdad? Tomar en vano el nombre de Dios es no tener realmente una relación personal con Él, no entregarle el corazón. En nuestro corazón están estar comprometidos con cualquier otra cosa menos con el Señor. Ahora, nuestra relación con el Señor tiene distintos matices, ¿no? Él es nuestro Padre. ¿Cuántos ven a Dios como su Padre? Es nuestro Padre. ¿Cuántos ven a Jesús como su Señor? Pues sí, claro, que Él es nuestro Señor. ¿Cuántos ven a Dios como su Creador? Yo creo que todos. Cada una de estas facetas de nuestra relación con Dios tienen que tener una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Déjame irme una por una. Si Él es nuestro Creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Y entonces qué significa eso? Si no tomamos en vano nuestra relación con Dios como nuestro Creador, fíjate lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos a hacer esta pequeña sección de introspección. Romanos capítulo 1. Otra vez, ¿cuántos ven a Dios como su Creador? ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida práctica? Romanos capítulo 1. Dice desde el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, si tú crees que Dios es tu Creador, es porque Dios se reveló a ti. Y eso ya representa una responsabilidad entonces. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, estas personas están tomando en vano este aspecto de Dios. Habiendo conocido a Dios como Creador, ¿qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Puedes leer el resto del capítulo en casa? No, mejor lo leemos porque no lo vas a leer en casa, ¿va? Vamos a leerlo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, honrando y dando adoración, servicio, devoción a las criaturas antes que al Creador. O sea, sí le dan culto al Creador, pero antes le dan culto a toda la experiencia humana. Y puedes leer el resto del capítulo en casa, ahí sí, te lo dejo de tarea. Todo ese deterioro moral, pero así espantoso, es un resultado de no tomar en serio a Dios como mi Creador. Entonces, ¿mi cuerpo a quién le pertenece? Mi personalidad, ¿sabes? Mi tiempo, mis recursos, mis dones, le pertenecen al Señor. Yo no debo tomar en vano ese aspecto de mi relación con Él, porque Él nos creó. Otro aspecto de nuestra relación con Él es nuestra relación con Él como Señor. No solo es nuestro Creador, es nuestro Señor. Lucas capítulo 6. Veamos lo que dice Jesús. Lucas capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Cuántos ven a Jesús como su Señor? Ya siempre al principio levantan las manos y después ya nadie las levanta. Sin miedo, hombre. ¿Cuántos ven a Jesús como su Señor? Bueno, mira lo que dice. Y ahorita vas a decir, te dije que no la levantaras. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Qué onda con este versículo? Jesús está haciendo una pregunta súper válida. Ahora déjame aclararte algo. Todos en algún momento fallamos en hacer lo que Dios nos dice. Todos en algún momento pecamos y fallamos en hacer lo que Dios claramente nos dice en su palabra. Pero aquí Jesús está hablando de un estilo de vida en el que constantemente, voluntaria, consciente, persistentemente, vivimos ignorando, desafiando, desobedeciendo, no haciendo lo que Él nos dice, pero decimos que Él es nuestro Señor. Y Jesús dice, ya estuvo. O sea, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi vida se desmorona una y otra vez, una y otra vez? Porque cada que viene una situación o un problema o una tentación, caigo. ¿Por qué? La respuesta está ahí. Porque no estás honrando esta relación de señorío con Cristo. Se puede decir que todos los problemas graves de nuestra vida son un problema de señorío. Estamos tomando en vano este título de nuestro Señor. Y este aspecto de nuestra relación con Él. Está muy cañón. Prácticamente Jesús está diciendo, si no haces lo que yo digo, no me llames Señor. Fuerte. Pero lo tomamos en vano. Y lo decimos así. E ignoramos el glorioso privilegio que es que tú y yo podamos decirle, mi Señor, mi Rey, mi dueño. Entonces tenemos una relación con Él como Creador, una relación con Él como Señor, una relación con Él como Padre. Dices, ay, bueno, ya, por fin vamos a llegar a la parte linda, porque Dios es mi papi y yo soy su hijo consentido. ¿Será? Hijo, mano. Mira lo que dice Malaquías. Dices, no, ya, Si Jesús se puso así, ¿cómo se van a poner los profetas? Malaquías, que aparte es el último profeta del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Entonces, regrésate tantito atrás de Mateo y ahí vas a encontrar Malaquías. Hay muchas citas de Malaquías, pero no, vamos a leer una del primer capítulo nomás para... Malaquías capítulo 1. ¡No! Malaquías capítulo 1, verso 6. ¿Listo? Agárrale la mano a la persona que está a tu lado. Malaquías capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está mi honra? ¡Wow! ¿Dónde está mi honra? Aquellas personas que te conocen y que saben que eres cristiano, que saben que tienes una relación con Él, pueden ver el respeto, la reverencia, la honra que le das a tu papá, representándolo bien en cualquier contexto. ¿Sabes que está muy cañón cuando Dios hace preguntas en la Biblia? Y cuando Dios hace preguntas, las tenemos que tomar muy en serio, porque Dios no es el que hace preguntas, Dios es el que contesta nuestras preguntas, ¿no? Pero cuando Dios hace preguntas, hijo, man, y no son preguntas retóricas, o sea, Dios no te está preguntando esto simplemente para que te sientas mal y ya. Dios está preguntando estas cosas para que tú puedas dar una respuesta y reconocer si no has honrado a tu padre, si no le has glorificado como creador, si no le has obedecido como Señor. Estás rompiendo un mandamiento básico y no puedes entonces afirmar que tienes una relación correcta con Él. Necesitas reconocerlo, admitirlo y arrepentirte, y entonces puedes restaurar tu relación con Él. Pero mientras, o sea, me encanta, Dios no es el tipo de papá que, ay, pues hizo mal, pero pues ya no voy a decir nada, y con el tiempo las cosas son raras, pero se nos va a pasar. No, Dios nos ama tanto que está dispuesto a decir, espérate, necesitamos platicar. ¿Qué está pasando en tu corazón? Porque al final, deshonrar a Dios implica que nuestro corazón está lejos de Él, y lejos de Él nos morimos. Entonces es un padre, es un señor, es un creador bueno que nos da este mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque la vida funciona así, en base a nuestra relación con Él. Y no podemos hacer vana nuestra relación con Él. No podemos tomar su nombre en vano, su palabra en vano, su perdón en vano, su gracia en vano. Pablo mismo habla de eso. Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué significa eso? Que es posible recibir en vano la gracia de Dios, conocer en vano el nombre de Dios, recibir en vano su instrucción, su palabra, su verdad. Y Dios dice, yo no quiero que sea en vano, que me escuches, que conozcas mi palabra, no quiero que sea en vano. ¿Te imaginas qué trágico? ¿Y qué miedo? Jesús mismo dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre lancé fuera demonios, en tu nombre planté iglesias, en tu nombre hice un chorro de cosas. Y Jesús dirá, apártate de mí, nunca te conocí, no había realmente una relación, no eres de mi familia. ¿Te imaginas qué terrible? ¡Qué terrible! Si estás aquí, conociste acerca de Jesús muy joven, y doy gracias a Dios por eso. Qué tragedia tan grande que tu vida termine que toda tu vida conociste la historia, la entendiste, la explicaste, la compartiste, pero tú mismo la hiciste vano, vana. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y no me malentiendas, claro que hay gracia si hemos fallado. Por supuesto que hay gracia. Pero necesitamos tomar en serio al Señor. Si no tomamos en serio su justicia, no vamos a tomar en serio su gracia. ¿Se entiende? Vamos a echarle un vistazo al resto de este capítulo porque solito explica muchas cosas. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis, ¿qué cosa? Mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Perdón por el acento chilango, pero le queda. Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan contaminado. Y dices, bueno, no, yo no soy sacerdote, al menos. Eso es para ellos, no aplica para mí. Y la Biblia dice que nosotros somos pueblo escogido, real que sacerdocio. Entonces sí aplica para nosotros. Entonces, cuando decimos que estamos adorando a Dios y ofreciendo nuestra adoración, pero no tenemos una relación con Él y vivimos perseverantemente en pecado, estamos ofreciendo pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces fíjate, esa es una progresión. Empiezas a ofrecer adoración, servicio, oración, devociones a Dios en pecado, y empieza un deterioro en tu relación con el Señor y empiezas a ver despreciable su mesa. Claro, si tú no la respetas, si tú no la honras, ¿por qué después la vas a ver como algo hermoso o como algo digno de invertir tiempo? Verso 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Híjole, bueno, el resto del capítulo está brutal, pero mira el verso 13. Habéis además dicho, verso 13, oh, qué fastidio es esto. ¿Qué onda con eso? Oh, qué fastidio es esto. Otra reunión, otro devocional, otra vez Lenin diciendo, oh, qué fastidio. ¡Wow! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis vuestra ofrenda. Entonces la persona sigue cumpliendo. Es que hay que ir, es que hay que dar, es que hay que ofrendar, es que hay que... Y Dios dice, ¿aceptaré yo eso de tu mano? Maldito... No, ahí muere. Verso 14. Pero ahí muere. Dios se toma muy en serio nuestra relación con Él. Tomar en vano su nombre es no tomar nuestra relación con Él con la misma seriedad que le da. Terminemos con un texto más en Isaías, capítulo 1. Isaías 1, verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. Estamos tomando el nombre de Dios en vano cuando presentamos vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Ahora, ¿quién demandó incienso? ¿Quién pidió ofrendas? Dios mismo. Libro de Éxodo y Levítico. Ahí está. Entonces, está muy loco porque es como, pues es lo que querías, ¿no? O sea, ¿quieres que lea la Biblia? ¿Quieres que haga oración? Haga un mi devocional, que marque, tome notas. Tomé navegantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serví. ¿Pues qué es lo que querías? Pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón. Venir a la Biblia sin traer nuestro corazón es tomar su nombre en vano. Cantarle sin involucrar nuestro corazón es tomar su nombre en vano. Servirle sin entregar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros afectos, es tomar su nombre en vano. Y entonces hacemos vano todo nuestro cristianismo. No me traigas más vano ofrenda. Está muy loco. Dios mismo está diciendo, ¿sabes qué? Ya párale a tu carro. Ya. No me traigas vana ofrenda, mesa abominación, el convocar asambleas, no lo puedo soportar, es lo que está diciendo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene, verso 14, las tiene que aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas tus manos, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y entonces qué? Verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Muy loco esto, ¿no? Porque lo cristianizamos y le queremos lavar el coco al Señor. Pues es que soy, Señor, pues es que pues soy humano. Es como si Dios no supiera. Sí, yo te hice. Y conoces mi nombre como Salvador. Y si te estoy llamando a vivir una vida de santidad que refleja una relación conmigo, si te estoy llamando a hacer esto es porque yo te voy a dar la gracia para hacerlo, pero necesitas darme tu corazón. Dame tu corazón. Por eso nuestra vida cristiana está hueca, es vacía, es inútil, sin efecto, sin valor, falsa. Cuando no le damos el corazón, es todo lo que Él quiere, bro. Es realmente lo que Él quiere. Mira, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. No sabes cuánta esperanza me dio cuando entendí el verso 17, de verdad. O sea, puede aprenderse, solo necesitamos dejar que Él nos enseñe. Aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego. Eso no significa ahí después, ¿no? Ay, luego, sino significa, hey, ven ahora. ¿Sabes? Eso es impresionante, porque Dios dice esas cosas terriblemente fuertes y dice, vente, o sea, hazlo bien. No te estoy diciendo esto para alejarte, sino para enseñarte cómo acercarte a mí. Ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira lo que dice el verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Suena como amenaza, pero no lo es. Es justamente de lo que Dios quiere salvarnos. ¿Quieres morir? Toma en vano su nombre. Y es lo que va a pasar. ¿Quieres vivir? Escucha al Señor y ven luego. Ven ahora. Ven a Él. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? La conoces. Todos conocen esa historia. El hijo vivió perdidamente, malgastó la herencia de su padre, mal representó, tomó en vano ese nombre, ¿no? Y vuelve en sí de pronto este cuate, dice, voy a volver a la casa de mi padre, soy un tonto. Yo aquí estoy muriendo de hambre, en lugar de comer el bien de la tierra, ¿no? Estoy muriendo de hambre. Y en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Ya sé lo que voy a hacer. Iré yo ahora a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser nombrado tu hijo. He tomado en vano tu nombre. El papá ni siquiera le dejó terminar el discurso, porque todo lo que él quería era un cambio en su corazón. No quería el discurso correcto, ¿no? No quería las palabras teológicas correctas, ¿no? Habla bien bonito, no. Quería el corazón. El corazón. ¿Y qué va a pasar si tú hoy vuelves al Señor y reconoces: Señor, he tomado mano tu nombre? ¿Qué crees que va a pasar? El Señor te va a restaurar, porque eso es lo que Él hace. Entonces tomemos un momento para volver en nosotros mismos, como el hijo pródigo, ¿verdad? Y el Señor está aquí con nosotros. Toma un momento para hablar con Él, si necesitas confesar algo. Y si somos honestos, pues ninguno de nosotros es digno de ser llamado su hijo. Es así. Pero Él ya puso su nombre en una cruz y derramó su sangre para que tú y yo podamos ser perdonados y limpiados. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que cierra tus ojos y habla con el Señor. Vamos a terminar adorándole, pero platica con Él. Regresa a casa. Si estás lejos, regresa a casa. Regresa el día de hoy. Y no te distraigas, simplemente ten esa conversación que has estado postergando. Tenla con el Señor.